Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado. Well, you know I fell on hard time.
Bad luck fell on me. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a COPE Auto, a esta nueva edición de este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Ya sabes, te ofrecemos actualidad, información, opinión y entretenimiento durante 35 minutos dedicados al mundo del motor. En el control técnico, nuestro copiloto de lujo, Antonio Mora, al manillar, Fran González. Y el saludo al volante de Alfonso García. Sin más, arrancamos. Y lo hacemos, como es habitual, con las últimas noticias de los últimos días, de la última semana en el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Cerca de 30.000 conductores multados por errores en el seguro del coche. Han sido multados durante el pasado mes de agosto por errores en los datos del seguro de su automóvil, según estimaciones de seguro.es, que calcula que estas sanciones afectan a uno de cada 1.000 vehículos con el seguro en regla. Este tipo de multas, según el comparador de seguros, pueden deberse a errores de comunicación de los datos cuando se contrata la póliza. También son frecuentes los errores y los retrasos entre las aseguradoras y el fichero FIBA. El coste de las multas asociadas al seguro del coche oscila entre los 800 y los 3.000 euros, si bien las sanciones pueden ser canceladas posteriormente si se demuestra que el vehículo contaba con una póliza en regla y que se trataba de un error. El director general de Seguros.es, Juan Lariz, destacó que la mayoría de los conductores ignoran la importancia de tener correctamente los datos del seguro y las consecuencias que acarrean los datos erróneos. Y la DGT, que intensificará los controles sobre el uso del cinturón y las sillitas infantiles, realizará una campaña de control y sensibilización del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil entre este pasado lunes y el próximo domingo, según ha informado la directora de tráfico, María Seguí. La campaña se enmarca en el calendario anual de acciones, que la DGT ejecuta sobre la seguridad vial y va encaminada a concienciar a los que todavía opinan que ponerse el cinturón de seguridad no es importante. La nueva Ford Transit Connect gana el premio International Van of the Year 2014. De esta forma, Ford se convierte en el primer fabricante que obtiene este galardón por segundo año consecutivo tras la votación efectuada por un jurado europeo de 24 periodistas. Además, es la quinta vez que el premio recae en la firma del Óvalo. La marca tiene previsto iniciar la comercialización de la nueva Ford Transit Connect desde finales de este año. La furgoneta estará disponible con el motor gasolina EcoBoost 1.0, ganador del premio Motor del Año 2012-2013. Otra noticia curiosa donde las haya, y ahora que está tan de actualidad esto de los relojes inteligentes, los relojes smart. Nissan será el primer fabricante automovilístico en crear un reloj inteligente que conecte al conductor con el vehículo diseñado específicamente para los conductores de automóviles Nissan Nismo. El reloj concept Nissan será el primer reloj que conecte al conductor con su coche y que facilite al conductor datos biométricos en tiempo real. El reloj ha sido presentado, como anticipo, en el Salón de Frankfurt. Es el primer paso en la tecnología portátil de Nissan y demuestra que su idea de poner al conductor en el centro de la búsqueda de rendimiento. Y antes de ir con nuestro invitado y con nuestra entrevista de fondo de esta semana en COPE Auto, va a ocupar el Metro de Madrid. Se convertirá durante 3 días el Metro de la capital de España en un escenario de excepción en el que pilotos profesionales conducirán los modelos más deportivos de la marca Mini, los Mini John Cooper World. Durante los días 3, 4 y 5 de octubre, la estación de metro de Chamartín cobijará una demostración automovilística subterránea sin precedentes, cargada de velocidad y adrenalina, donde pilotos como Luis Miguel Reyes, Marta Suria, David González, Javi Villa, o bien la propia María Villota y el actual líder del Campeonato de España de Rallys, Luis Monzón. Una producción increíble que ha conseguido reproducir una pista de exhibición automovilística de la que serán testigos tanto invitados como cualquier usuario de metro. Sin embargo, solo serán unos pocos afortunados quienes podrán disfrutar de la experiencia de copilotar los Mini John Cooper World. Para ello deberán demostrar ser los tuiteros más rápidos en esta concentración, en esta exhibición en el Metro Madrid, la estación de Chamartín. Para reproducir un poco aquella película, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, Italia, no recuerdo muy bien, donde los minis, coincidía con el lanzamiento de mini, casi se veían circulando por las vías de los metros, del metro en este caso, de Londres. Hasta aquí las noticias de la semana.
Alfonso García.
COPE Auto.
COPE. Estar informado.
Semana de vuelta al cole, al boli, para muchos, para los pequeños principalmente. Poco a poco en este país se van incorporando los más pequeños y pasando por los más talluditos. Y por supuesto a través de coche particular, de autobús o a pie. Pero lo importante es que los más pequeños vuelvan al cole de forma o de la forma más segura. Y eso les preocupa mucho al Comisario Europeo del Automóvil. Y han advertido incluso de determinados detalles en cuanto a la normativa de transporte escolar, incluso el tema de las paradas de transporte escolar. Para conocer más detalles contamos con Fernando González Iturbe, viejo amigo de esta casa y del departamento jurídico de CEA. Fernando, buenas tardes, bienvenido a COPE Auto.
Buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Aquí, trabajando un poquito.
Que no falte.
Que no falte, y salud para aguantarlo.
Exactamente. Fernando, en primer lugar, normativa de transporte escolar. Es farragosa, obviamente, pero yo creo que la mayoría, y a pesar de que estos últimos años hemos insistido en ella, yo creo que la mayoría la desconocemos.
Sí, es complicada. Sobre todo en lo que es el transporte en sí, porque la instrucción no habla del transporte escolar, ¿eh? Entonces, sí, porque hay una serie de normativas, cinturones de seguridad, los autobuses, la antigüedad de los autobuses y demás. Bien, ahí está. Yo tengo que confesar que no me lo sé.
Sí.
Pero la instrucción no habla de eso. La instrucción habla de las paradas del transporte escolar.
Exactamente.
En las rutas de transporte escolar y de menores.
Instrucción que consiste en...
Pues la instrucción consiste, yo creo, y ahí tenemos que ver el porqué de la instrucción, yo creo que aglutinar criterios para que todos los informes que son preceptivos y vinculantes de las distintas jefaturas provinciales de tráfico a la hora de autorizar o no una parada escolar, pues bueno, pues digan lo mismo, evalúen lo mismo y hablen de lo mismo. Yo me imagino, y esto ya es una suposición personal, pero si no tendría sentido la instrucción, pues bueno, pues que alguien habrá visto que los distintos informes de las distintas jefaturas, pues que no todos hablan de lo mismo y no todos se atienen a los mismos criterios. Y bueno, pues para aunar criterios y para que nadie se desmande y se atenga a la normativa de las paradas de autobuses, pues bueno, pues mire, hay que hablar de esto, tienen que ver esto. Habla incluso de que si es posible que haya que tiene que haber reportajes fotográficos. Bueno, un poco que todos los informes que las distintas jefaturas hagan a la hora de autorizar una parada de transporte escolar, pues que todos miren lo mismo y tomen el mismo interés, claro.
Obviamente, ¿alguna cuestión en particular que padres, tutores, tíos, abuelos tengan que tener en cuenta cuando llevan a los niños o bien a que cojan ese transporte escolar o bien cuando los recojan?
Vamos a ver, yo ahora hablo un poco como padre y de la experiencia de uno que circula, porque en esta instrucción y esta normativa, que es muy, además es numerosa y además es antigua, que quiero decir que no es que esté dando una instrucción a la jefatura porque haya habido una norma de hace 2 meses, o la más moderna es del 2008. Ajá. Es decir, que esto se tenía que estar haciendo y se tiene que estar haciendo desde hace mucho tiempo. Hombre, sí, cosas curiosas, porque yo creo que no se suelen ver. Por lo menos yo hablo de mí. Hombre, yo no viajo por toda España viendo paradas de transporte escolar.
Yo tampoco.
Claro. Bien, es verdad que cierto es que lo primero que dicen las instrucciones es que hay que velar a la hora de autorizar o no la ubicación. Hay que velar por la seguridad vial y de los niños. Pero hay cosas curiosas que yo, por ejemplo, Madrid no lo he visto. Yo no soy en grandes capitales. Intentar que si hay paradas de autobús y transporte escolar que estén cerca de pasos de peatones, que incluso se aconseja que los pasos de peatones, a la hora de cruzar, los niños no tengan más remedio que cruzar por el paso de peatones, porque se han puesto unas verjas, unas vallas, que en algunos sitios sí lo hay,
Sí.
Es que yo quiero cruzar la calzada, anda, pues no puedo cruzar, tengo que ir por el paso de peatones porque me han puesto una valla.
Uh-huh.
Es decir, canalizar a los peatones para que no tengan más remedio que pasar por los pasos de peatones. La iluminación también se aconseja, como cosa curiosa, que lo suyo sería que hubiera marquesinas en todas.
Uh-huh.
Iluminación. Bueno, también se habla de, hay que mirar datos, que no haya curvas en las proximidades, cambios de rasante. Bueno, eso ya son casos muy puntuales, que yo me imagino que las personas que cada jefatura están encargadas de autorizar o hacer el informe, que insisto, es vinculante.
Vinculante.
Pues que se fijen en esas cosas, ¿no?
Ajá.
Que se fijen en esas cosas.
Y en cuanto al resto, en cuanto a la normativa que de alguna manera ya existe del propio transporte escolar.
Yo ya te digo.
Podríamos resumir.
Bueno, yo creo que no, o sea, es que me has pillado ahí, los datos concretos yo no iba con el,
okay.
Con eso, los autocares no pueden tener más de una antigüedad, no me acuerdo qué años son,
uh-huh.
No me acuerdo qué años son, lo de los puntos de anclaje en los asientos, si tiene que ir un conductor y el acompañante, y un acompañante para controlar a los muchachos,
uh-huh.
Bueno, una serie de cosas que ya te digo que yo ahora mismo no sé, creo recordar también cosas curiosas que te acuerdas porque las leí, que los escaloncitos del autobús pues tengan que estén señalizados con fosforescente o fluorescente, ¿no?
Sí.
Para que los muchachos pues no tropiecen y se caigan. Bueno, cosas curiosas que yo ya te digo que no iba preparado para el tema y me has pillado.
Ah,
Pero vamos, hay cosas muy curiosas. Hombre, el tema de los padres, ya hablándolo desde el punto de vista de los padres. Hombre, yo me imagino que los padres no sé si tendrán acceso a poder controlar todo eso y si se cumple toda la normativa de los autobuses. Ahí ya, yo creo que hay más que los padres individualmente. Yo aconsejaría, si yo tuviera hijos ya en edad, ya los míos como van solos.
Sí.
Pero a través de la asociación de padres, ¿no?
Ajá.
Que pues que les pidieran explicaciones al colegio, sobre todo si son empresas contratadas, pues que, bueno, pues oiga, mire, alguien que se encargue de coger la normativa, las exigencias que hay que tener y que cumplir para los autocares de transporte escolar y preguntarle directamente al colegio. Yo si fuera padre y me preocupara del tema, sería lo que propondría por lo menos a la asociación, yo a nivel individual, porque a lo mejor pasan de mí, ¿no?
Sí. En cuanto hablando al tema, bueno, hablabas a pie, andando. Obviamente algunos piensan, bueno, si van andando casi más seguro, ¿no? Que a lo mejor en un transporte particular, un transporte...
No, eso depende, porque el problema de los muchachos, pero es que eso ya está al margen de la ley.
Mm.
El tema de los muchachos, sobre todo en colegios en grandes urbes, es que son tantos y no hay quien los controle.
Sí, sí, más
y no hay quien los controle. Y voy a decirlo en tono de broma, pero a lo mejor no es tan broma. Antes a lo mejor incluso has podido dar un azote.
Sí.
Ojo cómo desahogar un azote. Es que estás cometiendo un delito.
Sí, sí.
Entonces yo he visto, además, mira, encima de la mesa tengo un escrito de oposición, de impugnación de una oposición en un juicio ejecutivo de un atropello en la calle Princesa.
Uh-huh.
¿Por qué? En la calle Princesa, casi enfrente de lo que es el Palacio de Liria, más o menos, es que no me acuerdo los nombres de las calles.
Sí.
Bueno, pues porque ahí hay un colegio, salen, no es como en un pueblo que salen 20, aquí salen 200,
uh-huh.
Y hay que cruzar, y salen pues jugando, y bueno... Y la discusión está en eso, cómo estaba el semáforo, uno de los testigos que dice que es culpa del muchacho, que dice que estaban jugando y uno le empujó. Eso es bastante peligroso. Yo creo que lo más peligroso, en vías urbanas, esos puntos al lado de los colegios donde se acumulan y se aglomeran también los vehículos.
Uh-huh.
Yo cuando dejaba a mi hija en una calle de 4 carriles, a veces había 3 filas de coches.
Pero sigue siendo poca. Quizá la legislación, es decir, hombre, quizá en algunos países son muy exagerados, estamos cansados,
pues...
Fernando, estamos cansados, por ejemplo, de ver como, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo vemos en todas las películas habidas y por haber, y es que existe una normativa, cuando el autobús escolar está detenido, que además aparece, le sale de los laterales esas señales de stop, paran automáticamente el tráfico. Es curiosísimo.
Sí, aquí en esta instrucción, ojo, sí, aquí también se aconseja que haya, en lugares donde hay mucha, sí, aglomeración de alumnos, también se aconseja que haya gente de la policía local, ¿eh?
Ajá.
Claro,
se aconseja.
Que se cumpla. Yo hablo también de mi experiencia, porque sí, yo vivo en Coslada y al lado de mi casa hay un colegio y sí, siempre en esos horarios hay cuatro policías locales, uh-huh, y donde dejaba yo a mi hija no había ninguno.
Ya.
En Madrid.
Entiendo.
Y había más follón y más peligro, porque era, bueno, no voy a decir dónde, pero es una avenida que te pilla en cuesta abajo y sabemos lo que es Madrid, sí, hay que, sí, ir a 50, vale, pero cuando te pilla una avenida grande y están todos los semáforos en verde, uh-huh, cuidado. Bueno, pues, oiga, mire, que insisto, no lo justifica,
sí,
pero si usted, agente o responsable de movilidad o de seguridad, de donde sea, entiende, porque además ha debido haber un informe,
sí,
de tráfico, es que volvemos un poco a lo del principio, pero claro, a lo mejor si aquellos informes cuando se autorizaban estas cosas pues no se hicieron bien, pero si usted dice, oiga, mire, que es una salida del colegio, hay un mínimo de movimiento de 300 niños diarios, cuatro carriles, pero ahí los coches pueden bajar rápido, pues ponga usted dos policías, uh-huh, y ya verá como si el policía es necesario que pare, para alguien, pero claro, si no hay nadie.
Ya para cerrar, Fernando, en cuanto al vehículo particular, quizá un gran riesgo en los últimos tiempos en cuanto a que los padres, tutores, abuelos, conductor, al final y a la postre, por dejadez o por prisas, me da la sensación que lo de la utilización
de los sistemas de retención,
exactamente,
sí,
eso, ¿cómo va? ¿Vamos a mejor o a peor?
Hombre, yo, si opino, no es porque, sí, tenga datos.
Uh-huh.
Yo, de lo que veo,
sí,
y como voy todos los días, y además todos los días paso por una zona de colegios y conozco gente que los lleva y los trae a lo de mi casa y los veo, yo creo que no es para poner un 10.
Uh-huh.
No sé si suspendemos.
Sí.
No me atrevo a tanto. Un 10, no. Y en seguridad vial hay que intentar llegar al 10.
Ajá.
Pero entre que son trayectos cortos,
sí,
conozco gente que para 200 metros coge el coche.
Sí.
Entre que la madre de uno es el que puede llevar a 7.
Uh-huh.
Y no va a coger 7 sillas.
Claro.
Estoy exagerando, a lo mejor.
Sí, no, pero es al final.
Y, bueno, a mi hijo le meto en la silla y a los otros amiguitos no, pero bueno, a mi hijo tampoco, porque si uno, los dos no van atados, menudo follo que me va a volver el muchacho.
Y quizás este he dicho que esta semana estamos en plena campaña especial de tráfico, de comprobación, de control del uso del cinturón y en concreto de los elementos de retención infantil. Por tu cuestión de estar en las multas, sanciones al respecto, ¿han crecido o han disminuido en cuanto a ese uso de elementos de retención infantil?
No creo que sea, por las denuncias no creo,
no,
que se pueda llegar a la conclusión de que ha crecido las infracciones en esos, claro, en ese sentido.
No.
Lo que pasa es que yo llevo más temas también de siniestralidad de accidentes,
sí,
porque nosotros también en la seguridad, sí, hay un área de accidentes. Si hay casos, bien es verdad que en general la siniestralidad ha bajado de estos últimos años acá, por muchos, uh-huh, motivos, pero bueno, también ha bajado. Pero sí hay casos, lo que pasa es que claro, es más llamativo.
Uh-huh.
Claro, es como cuando se estrella un autocar.
Sí.
Yo llevo algunos accidentes de autocares y es un accidente, pero es que siempre hay dos, tres muertos.
Sí, sí.
Cosa que a lo mejor un accidente de turismo es más complicado, pero claro, cuando hay un niño. Pero yo creo que el 10, ya te digo que no, ¿eh?
Tampoco.
Y el uso no, y bueno, y luego ves casos, sobre todo en trayectos cortos, pues
sí,
los niños siguen muchos yendo en las rodillas del ocupante.
Sí.
Y además hasta hace poco yo he visto el niño que está en la rodilla del conductor y qué bonito el niño cómo maneja el volante.
También.
Bueno, no es la generalidad, es decir, eso no se ve por las calles todos los días.
Bueno, a pesar
lo
de
que... Lo que pasa
sí,
es que sí entiendo que los agentes en ese punto, que además en los colegios, volvemos un poco también a lo de los puntos de
sí,
conflictivos de salidas de colegios, para como ahí se puede, hay tanta concentración de padres y de chicos y de coches, a lo mejor ahí sí una especial vigilancia sería interesante.
Sería interesante.
Sí.
Por lo tanto, vuestra campaña de concienciación del Comisario Europeo del Automóvil sigue siendo insistir para, obviamente, intentar llegar al 10.
Sí, correcto. Eso siempre, en seguridad vial, siempre.
¿Eh?
Siempre, a través de los padres. En la instrucción, incluso, que eso siempre lo hemos dicho aquí, también incluso al final dice la educación vial de los muchachos.
Uh-huh.
¿Eh? La educación vial de los muchachos en los colegios.
Sí.
Yo ahí también hablo de mi experiencia. Yo no hay mejor limitador de velocidad que mi hija.
Sí.
Por no aguantarla, pues no... ahora que no me oye,
sí,
pues no... bastante, la velocidad a veces va a estar más despacio.
Entiendo.
Pero bueno, es una tontería, no es una tontería, a fin de cuentas es una anécdota, pero que eso sí es muy importante, porque a fin de cuentas esos muchachos pues cogerán coches, conducirán, sí, cruzarán calles. Y si están muy concienciados desde pequeñitos, eso lo llevas en la sangre, ¿no? Es como ahora pones el cinturón, hace 40 años,
sí,
pues nadie se ponía el cinturón. Y se vendían los coches sin ellos. Me acuerdo que mi padre tuvo, pues que iba el coche al taller, pues voy a poner el cinturón en el 850, que lo vendieron sin él, ¿no? Y ahora, pues es el cinturón y hasta el cargador del móvil lo primero que haces automáticamente.
Exactamente.
Bueno, pues hay que llegar a ese grado de rutina en la seguridad vial.
Pues Fernando González, del Departamento Jurídico del Comisariado Europeo del Automóvil, gracias por atender la llamada de Cope Auto.
Gracias a vosotros siempre y a ti, Alfonso.
Un abrazo.
Fuerte.
Chao. Dejamos las cuatro ruedas por el momento, vamos a las dos con Fran Manillar González, al que saludamos. ¿Cómo está, Fran?
Hola, Alfonso. Pues muy bien, ¿y tú?
Bien también, gracias. Encantado de la vida. Aquí viendo cómo mejora el transporte escolar, cómo mejora la seguridad vial de los más pequeños, en sus vertientes. En esta vuelta al cole, para ellos, la vuelta al boli, como decía mi padre. Y bueno, pues en ello estábamos. Fran, nos traes novedades de las dos ruedas, como por ejemplo la nueva Honda SH125 Boded Scoopy. ¿Lo he dicho bien?
Exactamente. Es una remodelación, ¿sí?, de aquel original que salió, la SH50, en 1984. Es una moto scooter muy sencilla, de esas que uno ve por la calle y recuerdan, ¿sí?, a un Vespino, pero con un poquito de carenado. Uh-huh. Pues ese modelo de moto es el del que estamos hablando, para ubicarlo visualmente. La SH Model 125 es una moto, bueno, evidentemente práctica, pensada para un uso diario, para desplazarse por ciudad fundamentalmente, y bueno, como usuario, pues un público muy joven. Uh-huh. Quizá pues es una primera moto de chavales de 16 años, por su estética más femenino, más público femenino que masculino, pero también entre los chicos, bueno, pues tiene cierta acogida. Es una moto que pesa muy poquito, pesa 275 kilos de peso, una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, que no está nada mal para ser una moto de 125, que probablemente su escaso peso hace también que, bueno, pues que llegue a los 100, cuando el límite habitualmente es en torno a los 90, ¿no? Y un motor derivado de su hermana previa, la SH125i Scoopy, que, bueno, pues era un motor ya bastante desarrollado por Honda y que no tiene ninguna novedad interesante. La novedad quizá es en el consumo y en la disposición final, ¿no?, de esta motocicleta, que a mí personalmente nunca me ha gustado este tipo de moto. Me parecen muy expuestas, con unas ruedas muy delgadas, y tal y como está a día de hoy la tecnología, me parece que los scooters, sin llegar a ser los maxi scooters de motores de grandes cilindradas, de la misma cilindrada, de 125, sí, parecen un poquito más estables y más segura, aunque también es verdad que con mucho más peso y, por tanto, un poquito más difíciles de manejar para aquellos que no estén demasiado habituados a andar en moto y que pasen de la bici a la moto. Bueno, pues es una buena opción. Te hago la ficha técnica de la,
sí,
moto. Es un motor de un cilindro, cuatro tiempos, 125 centímetros cúbicos, como hemos dicho, una potencia máxima de 11,42 caballos a 8.500 revoluciones, inyección electrónica y refrigeración líquida, y como es lógico en estos tiempos, arranque electrónico. La transmisión y el embrague es embrague automático centrífugo y cambio automático de la transmisión final, como es habitual en todas las scooters, por correa con juego de poleas. En la parte ciclo poco hay que destacar, aparte de lo ya dicho, a no ser para, bueno, pues para hacernos una idea también de lo que te decía antes, las medidas de los neumáticos. El delantero es 80-90 de 16 pulgadas y el trasero 190 de 14 pulgadas. Uh-huh. Bueno, un poquito más que una bici de mountain bike, son ruedas finitas. Con eso nos hacemos idea del tipo de moto que estamos hablando. Las dimensiones y el peso, bueno, distancia total 193, distancia entre ejes 130, la altura total 110, es una moto del manillar, bueno, pelín alto y además tiene cúpula, con lo cual sube ahí un poquito la altura, aunque se puede también quitar esa cúpula, ese parabrisas, ¿no? La altura del asiento para los de piernas cortas, 765 milímetros, 76 centímetros, que está muy bien, muy cómoda para subir y bajar. La anchura máxima, 66 centímetros, capacidad del depósito, 5,5, y el orden peso de marcha, 116, como hemos dicho antes. No tengo todavía el precio final de la moto. Supongo que Honda lo dará a conocer pues uno de estos días, porque es una moto que va a llegar a los concesionarios pues ya en este mes de septiembre para intentar, bueno, pues incrementar sus ventas en este sector, que por otro lado es un sector muy descuidado por las grandes marcas, este sí. Scooter pequeño, ya todos los scooters tienden a ser pues la estética tradicional y el peso de scooters grandes, aunque la cilindrada sea pequeña. Uh-huh. Bueno, una opción para primera moto, será un precio barato, porque sí. Es una moto muy barata, y no he destacado que tiene freno de disco, lógicamente delante un solo disco, pero también lleva detrás un buen freno, aunque no es de disco, es un freno de tambor, como es habitual, pero de muy alta prestación, uh-huh. Un gran resultado. O sea que, bueno, una moto práctica.
Bien, pasamos página. Otra novedad, Yamaha MT-09.
La MT-09, que es, ¿sí? Bueno, es una máquina brutal, es una nueva filosofía de un motor monocilíndrico que ya, bueno, pues, está más que experimentado en otras motos. La 09 viene a sustituir, es una saga la que ha ido ofreciendo Yamaha con estas MT. Quizá la más famosa fuera 03, que vendió bastante, y bueno, pues sale al mercado esta nueva 09 MT con un precio de 8.000 euritos de nada.
Los pones, pones dos.
Para el tipo de moto que es, no es cara, Alfonso.
No, vale, bien.
Vamos, te quiero decir, estamos hablando de una moto de tres cilindros, ese sí. Modelo MT es tres cilindros, cuatro tiempos, 12 válvulas, 847 centímetros cúbicos. Es bien. Una moto muy briosa. Sí. Uh-huh. muy briosa. Tiene 115 caballos.
Bien, bien.
Y la estética renovada, aunque sigue recordando a esas MTs, con esa especie de franja negra por debajo del sí. Depósito de gasolina, que hace como ir hacia adelante, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una muy buena máquina para quien esté buscando sensaciones bueno, relacionadas con la velocidad y la manejabilidad, la toma de curvas. Bueno, una moto excelente que sale, pues eso, por 8.000 euros y va a estar ya en los concesionarios de Yamaha, ¿no?
Ajá. Más cosas, Fran, metemos la directa.
Más cosas, pues sí. Ya te cuento. En BMW ya están dando datos de sí. Cómo ha sido aceptada sus scooters, la C600 y la C650 Gran Turismo. Ellos están contentos, a mí me parece que esperaban muchísimo más, y a mí me huele que están testando el mercado para sacar, prever la salida al mercado de esa prometida scooter, esa E600 y E650 GT. Sería el mismo tipo de moto, la misma moto, pero bueno, el modelo eléctrico. Veremos a ver si es verdad. Ya digo, los datos que dan son, bueno, dicen que están satisfechos y que han tenido buena acogida. Uh-huh. A mí me da la sensación de que no tanto, por una sencilla razón. Apenas he visto dos en la calle en los últimos 5 meses.
Yo he visto uno. Hombre, hay una cuestión muy clara. Es decir, hay veces que, tanto en los coches como en las motos, si te coincide una crisis como esta galopante, que justo en ese momento lanzas un modelo, pues a veces no consigues, no tienes el éxito que a lo mejor en otro momento hubieras conseguido, ¿no, Frank?
Sí, yo creo que ellos también lo comparan con sus propias ventas internas de sí. los modelos de GS, ese modelo GS con motor F ya. que sacaron de 800 centímetros cúbicos, que les ha ido francamente bien.
Sí.
¿Recuerdas que es el modelo de moto que monta nuestra queridísima... vaya, se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama? Sornoza.
Alicia Sornosa.
Alicia
Sornosa, efectivamente.
Alicia. Es el modelo de moto que sí. monta Alicia, y es una moto que ha tenido muchísima aceptación y unas grandísimas ventas. Yo supongo que ellos, en efecto, se callan esa parte de comparativa interna y, bueno, pues dan a conocer unos datos, bueno, aceptables también en efecto, teniendo en cuenta la crisis. Pero me parece a mí que la cosa podría haber sido mejor.
Veremos. Me está metiendo prisas Antonio Mora. Oye,
pues Antonio Mora es el capitán de todo esto.
Por supuesto.
Habrá que hacerle caso.
Si no, ya sabes. Escúchame, fin de semana. ¿Vueltecita por ahí? ¿Hará buen tiempo? Vamos a ver.
Si el tiempo lo permite, que está la cosa más que dudosa.
Sí.
Más que dudosa.
De todas formas...
Ya sabes, a jugar a los mecánicos o a limpiar un poco la moto por esos sitios donde no se llega fácilmente.
Y de paso ver el Gran Premio San Marino, circuito Misano.
Sí, señor. Hay cita obligadísima, que está todo en un ahí.
Ahí. Por lo tanto, para no perdérsela.
Sí, ya lo creo que sí.
Y aparte de eso, te recomiendo, que también por la tele, obviamente,
¿sí?
La octava cita del DTM alemán, ese Mundial de Turismos alemanizado, entre Mercedes, Audi y BMW, se pegan con dos pilotos españoles, Mer y Juncadella.
Ajá.
En el circuito de Orcheleben, que seguro que no lo he dicho bien. Y por otro lado, los que tengan pues más tiempo, pues Rally Príncipe Asturias en Oviedo y Cangas de Narcea, Campeonato de España de Asfalto, Campeonato de Europa, sábado y domingo, un rally clásico donde los haya. ¿Fran, algo más?
Nada más por mi parte, Alfonso.
Pásalo bien.
La semana que viene más y mejor, cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Otro, chao.
Y como es habitual en esta recta final de Cope Auto, te hablamos del coche de la semana, la novedad de la semana que hemos probado y que te decimos cómo va. En concreto el Volkswagen Polo Blue GT. Es un modelo que diríamos que de primeras consume lo mismo que un diésel. ¿Por qué? Porque es el primer coche con motor de 4 cilindros con sistema de gestión activa de cilindros, llamado AGT. ¿Cómo lo hace? Automáticamente. Anula, desconecta cuando no es necesario 2 cilindros, los centrales. Siempre que vayamos entre 50 y 140 kilómetros por hora, pues bueno, y no necesitemos esa potencia, pues vayamos poco más o menos que a vela, estaremos funcionando 2 cilindros. No se nota, ni suena, ni vibra. Solo podemos saber si estamos en 4 o en 2 cilindros mirando el ordenador de a bordo. Ahorro. Además, con un sistema de start-stop y de recuperación de energía en frenado. El ahorro mínimo de este Polo Blue GT es de 0,5 litro de gasolina. Gasta lo mismo que un TDI, 2 litros de 143 caballos. ¿Cuánto consume? De media, 5 litros de gasolina. Anda mucho, se tiene muy bien, es un coche muy noble, muy seguro. El precio... con un motor de que hemos hablado, 1400 TSI de 140 caballos, 6 marchas manual, el precio recomendado por el fabricante es de 19.500 euros. Por 1.500 euros más, con cambio de SG de 7 marchas, se nos va hasta 21.000 euros. Está el precio de un motor diésel de 105 caballos. Equipamiento muy completo, climatizador, control de electrónica y estabilidad, asistente de arranque en pendiente, control de presión de neumáticos y llantas de 17 pulgadas, así como unos asientos específicos para este Polo de Volkswagen Blue GT con el sistema ACT. Ya sabes, motor, primer coche con motor de 4 cilindros con sistema de gestión activa de los mismos y que consume lo mismo que un diésel. Y hasta aquí Cope Auto.
Alfonso García.
Cope Auto.
Cope, estar informado.
Al manillar Fran González, el copiloto técnico Antonio Mora. Nada más por hoy, te esperamos en la próxima entrega de Cope Auto. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, saludo de Alfonso García. I said, don't you do me no, baby. Well, that I can't do in return. Nah, 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 nah. Well, now I save your good intentions for somebody you can trust. 'Cause once you hand it over, you know you won't see me. So don't you do me no, baby. Yeah, just you let me live and learn.